153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia, dándoles las gracias por esa sintonía que usted dispensa de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por todas las ondas de Radio Martí, y desde luego pues agradeciendo los correos electrónicos a traslanoticia@gmail.com, donde nos dan a conocer ustedes pues los temas y le dan seguimiento, ¿no?, a este su programa. Desde luego, pues también agradezco en el día de hoy, desde los estudios de Radio Martí, la asistencia técnica de Efraín García y la producción de Miguel Sánchez. Y vamos tras una noticia que indudablemente, aunque ha tenido poca repercusión a nivel internacional, hemos querido darle seguimiento, porque se aproxima un cambio de administración y justamente para hablar sobre el tema de la señora Alina López Millares, pues recibo con muchísimo gusto, le doy la bienvenida y le deseo feliz año a Jason Poblete del bufete de Poblete y Camargo, pues es un jurista que está especializado en seguridad nacional e interna y leyes internacionales. Muy buenas tardes, Jason. Bienvenido a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, Cari. ¿Cómo están por allá en Miami?
Bueno, pues aquí confinado con un tiempo muy malo, una humedad terrible, y ya tú sabes, guardando todo tipo de restricciones sobre el problema del coronavirus que aparentemente no nos quiere abandonar y cada día una cepa nueva surge, y en fin, vacunándonos, haciendo lo posible, guardando distanciamiento social, trabajando los que estamos en el aire desde nuestras casas, en fin, batallando con esto que nos ha sorprendido y que ha paralizado a medio mundo.
Sí, es alucinante, sí, yo creo que lamentablemente esto va a continuar por lo menos. Creo que lo que nos queda de este año, por lo menos la primera mitad de este año, yo creo que esto va a tomar su tiempo, ¿no?
Eso es lo que dicen casi todos los expertos, ¿no? Independientemente de que hay muchas compañías como la Pfizer y Moderna que se han lanzado, ¿no?, y que ya han probado y está aprobada la vacunación, pues no bastan. No bastan la cantidad de vacunas y esto cada día se propaga más. Pero bueno, vamos a...
Hay que seguir.
Hay que seguir en la lucha, hay que seguir batallando. Y eso, quería conversar contigo porque hay un caso que tú estás representando, y es el caso de Alina López Millares. Alina López Millares quizás ha sido como que compresada dentro de la crispación que ha existido luego de que cambiara la administración de Obama a Donald Trump. También Alina López Millares pues, ha sido una persona que, de acuerdo con lo que tú has establecido en tus demandas, pues no ha recibido la suficiente representación por parte de las autoridades de Estados Unidos en La Habana, Cuba. Recuerdo que estamos hablando del año 2017, cuando ella fue condenada a 13 años en prisión y mantiene que es inocente. Esta es una mujer que es ciudadana americana, maestra, y fue condenada en un juicio donde acceso a abogados norteamericanos que no tuvieron la facultad de atenderla en ese momento, porque justamente estaba el asunto de los ataques sionicos. Tú también en aquel entonces trataste por medio de la que era congresista del distrito donde ella vive, aquí en Estados Unidos, que es el 27, de la señora Shalala, de que tratara, ¿no?, como de presentar el caso. Y me gustaría tener un update, dónde se encuentra en este momento el caso de esta señora. ¿Por qué ella fue arrestada saliendo de Cuba? Su esposo fue también condenado. Háblame un poco, porque tenemos que informarle al pueblo de Cuba, que indudablemente está saturado de las mentiras que el régimen le impone a través de los medios oficiales, de cómo se comporta el sistema carcelario, el sistema represivo, la falta de libertades, y que no es el eterno enemigo, son ellos los terroristas estatales. ¿Cómo está la situación y hasta dónde tú crees que ahora, con un cambio de administración, podría haber más acceso o podría haber menos acceso a que ella tuviera una revisión o permitieran que abogados norteamericanos llevaran su caso, incluyéndote a ti?
Bueno, gracias primeramente, Cari, por dedicarle un poco de tiempo a este caso, y un caso que yo creo que le da ventana, ¿no?, a otros en Cuba y americanos que están injustamente encarcelados, que supuestamente, de acuerdo a las fuentes aquí en Washington, hay casi 20 americanos en las cárceles cubanas en Cuba. Son cosas que no se habla, y nosotros, como defensores de derechos humanos, lo estamos haciendo a través de la fundación nuestra, de Global Liberty Alliance, ahora, porque son más de uno. El caso de Alina, como usted correctamente ha marcado, iniciamos labores en el 2017. Francamente, es un caso opaco. Las cosas que se dicen o no se dicen, como casi todo en Cuba, con casos como estos, no se sabe toda la información, el por qué y cómo lo hicieron. Lo que sí sabemos de seguro, que ella fue a Cuba fue, francamente, me parece un chantaje que le hicieron para que cuando llegara allá la arrestaran. Y esto es un...
Ahora, vamos para que tengamos, y sobre todo el pueblo cubano tenga una idea. Ella está casada con un ex diplomático cubano, Félix Martín Milanés Fajardo. ¿Por qué fue condenado a 17 años de prisión?
Ambos fueron acusados de espionaje, que estaban cooperando con los Estados Unidos. La evidencia, como te digo, no existe, pero a él lo acusan de eso y la utilizaron a ella como herramienta, de acuerdo a los papeles que ellos publicaron o que nos hicieron llegar unos abogados en Cuba. Utilizaron a ella contra él y él contra ella. Y de ahí para allá no sabemos qué evidencia tienen, porque, como usted sabe, en Cuba el Estado de Derecho flojísimo. Inclusive a ella la han prohibido en ocasiones hasta hablar conmigo, así que ponte a pensar eso un poco. Así que lo que sabemos sí es que ellos piensan, el régimen piensa, que ella estuvo involucrada en un círculo de espionaje y que él estuvo involucrado, y por supuesto lo arrestaron a ambos, y ambos fueron acusados de espionaje y han sido sentenciados a 3 y 10 años en las cárceles, ¿no?
Vivía él en Cuba y ella aquí en Estados Unidos.
Correcto, sí.
Bien, ella lo iba a visitar a Cuba. Bien, ahora bien.
Y él se iba, y ese es el punto, ¿no? Que él se iba de Estados Unidos.
Él se iba del país.
Él se quería ir del país y quería irse de Cuba. Y parece que cuando, de acuerdo a la evidencia que hemos podido ver hasta ahora, cuando trató de hacer eso, lo arrestan. Después lo utilizan a él para que ella viaje a Cuba. Y cuando ella viaja a Cuba es cuando se trata de ir y la arrestan a ella también.
Ahora bien, el Tribunal Militar de Marianao, que fue donde el juicio se celebró en octubre del año 17, estamos en el 21, no permitió el acceso ni tan siquiera a los familiares de los acusados. O sea, sabemos que su mamá vive aquí en la ciudad de Miami, que viaja a la isla de Cuba haciendo un esfuerzo extraordinario. Pero ¿cuáles son los recursos que tú crees que puede, en este momento, qué cambió el distrito totalmente? Ya no es la señora Shalala, ahora está representado por María Elvira Salazar, que es republicana, que es una persona que incluso acaba de presentar una propuesta para que ningún país, ningún gobierno pueda levantar la sanción de Cuba dentro de los países que apoyan el terrorismo. ¿Has tú tratado de llegar a la señora Salazar como nueva congresista? ¿Vas a hacerlo lo mismo que cuando lo hiciste con Shalala?
Bueno, nosotros, ellos ya se comunicaron con nosotros. Por fin. Nosotros en estos casos, Cari, como usted sabe, no nos interesa si son republicanos y demócratas, sino son americanos que están injustamente detenidos, y los congresistas y senadores tienen obligaciones a sus contribuyentes, a sus constituyentes. El Departamento de Estado tiene un equipo especial que se dedica a estos casos, y hemos recalcado varias veces, como lo pedimos a la congresista Shalala, como lo he hecho en otros casos. Como tú sabes, yo he trabajado casos de rehenes en lugares como Irán.
Irán, efectivamente.
Y hemos trabajado con los iraníes para buscar acuerdos para sacar a americanos de Irán, y ha funcionado. Y como he dicho muchas veces, como casi un disco rayado, cuando hay conflicto entre países, el tema de derechos humanos no debe, en mi opinión, no debe ser mezclado con los desacuerdos políticos. Y cuando hablamos de americanos injustamente detenidos en países como Cuba, Irán u otros, hay un equipo especial en Estados Unidos que está en el Departamento de Estado, y también necesitamos el Congreso que se incorpore a estas iniciativas. Uno piensa que esto es algo común, no lo es. Lamentablemente, yo creo que desde el 92 que estoy trabajando aquí en Washington, me he dado cuenta que el tema de derechos humanos hay que seguir a diario, porque si no, lamentablemente no le ponen el enfoque necesario que estos casos requieren, y es una cosa que se tiene que hacer a diario hasta que se resuelva. Y que esta señora, por ejemplo, esté en cárcel, en una cárcel cubana, casi 4 años ahora, para mí todo americano debe estar bien enojado y debe estar demandando más. Así que el equipo de la congresista Salazar sí ya se comunicó con nosotros, pero francamente al principio no lo estaba haciendo, y por eso que fuimos públicamente con la declaración. Yo sé que el mundo está revuelto hoy día, tenemos una pandemia, pero la responsabilidad prima de un congresista de cualquier partido es a su contribuyente, y cuando una persona está injustamente detenida en un país, en el extranjero, esto, en mi opinión, si yo fuese congresista, diría, sería mi primera prioridad, única prioridad en el tema del campo de derechos humanos, porque son gente que necesitan representación.
No, y más conociendo que en Cuba no hay un Estado de Derecho.
Correcto.
O sea, si no lo hay para los ciudadanos, los nacionales, muchísimo menos en este tipo de casos donde hay envuelta una acusación de espionaje y una sentencia de 13 años en prisión. Ahora bien, viene un cambio de gobierno. Primero y ante todo, dame tu visión de que Cuba ha sido nuevamente enlistada en este grupo de países que apoyan el terrorismo. ¿Hasta dónde esto puede ayudar o no a que se pueda lograr que este caso tenga atención, o sería por el contrario una forma de molestar más a las autoridades cubanas? Y desde luego tú me hablas de que ella no es la única ciudadana americana que está detenida en Cuba, y me gustaría si puedes compartir conmigo otros casos que tú conoces de ciudadanos norteamericanos que han sido encarcelados y saben perfectamente bien cómo se manejan los juicios en Cuba. Sales condenado de la seguridad del Estado o de la contrainteligencia. Dame una respuesta a estas dos preguntas.
Bueno, primero voy a hacer un poco de noticia en su programa, porque no pensé que iba contigo hoy, pero coincidimos en algo que quisieran que supieran. Hoy depositamos con el grupo de trabajo de detención arbitraria en Ginebra una petición a favor de Alina, y eso se inició hoy por la tarde, así que eso es algo que vamos a difundir más tarde y van a ver más detalles al respecto en un futuro no muy lejano. Así que primero quisiera que ustedes y los que estén escuchando en Cuba sepan eso. Sobre la transición esta que viene aquí en Washington, y la designación a Cuba en esa lista, que eso puede ser un tema para un programa totalmente separado a este. No sé a dónde llegará eso. Yo sé que el equipo de Biden-Harris se ha expresado en contra de esa designación. Vamos a ver en qué base la administración Trump inició este proceso, porque lo hicieron, francamente, bien tarde en el proceso, ¿no? Eso es algo que venían dando hace años y no lo habían hecho. Quizás hay nuevas informaciones que yo, como experto en el tema de este de Cuba, lo veo, existe. Son cosas que van más allá de lo que dijo Pompeo, porque son cosas que incluyen Irán, son cosas que incluyen los colectivos, por ejemplo, en Venezuela, las acciones especiales, las fuerzas especiales, acciones que tienen en Venezuela, el sistema bolivariano. Así que hay en el campo este que hablamos ahora sobre la política externa de Estados Unidos, entiendo por qué hicieron la designación, lo que hay que estudiar cómo fue que lo hicieron. Pero ahí hay una tensión curiosa que ya las has mencionado con esta administración que viene y qué piensan ellos con el tema de Cuba. Nunca mencionaron el tema de las embajadas y los supuestos ataques acústicos, que eso todavía
sí,
no está resuelto.
Sí, eso fue algo que también quizás vino como que a poner la situación más tensa, y te lo dije al principio del programa.
Uh-huh.
Y que también, indudablemente, la salida de personal de la embajada, pues quizás haya sido motivación para que el caso de esta señora no haya sido tomado más con más fuerza por parte de el personal radicado en la embajada de Estados Unidos en La Habana.
Sí, yo estoy de acuerdo que sí, eso fue un elemento, porque eso pasó durante un tiempo. Primero que en Cuba, como tú sabes, Cali, no se esperaban el resultado 2016, no, ellos tenían otra idea en mente.
Sí.
Pasaron ciertas cosas y yo creo que sí, inclusive yo he hablado con muchos expertos de derechos humanos que conocen el sistema judicial, entre paréntesis, en Cuba, y inclusive hasta Lizardo Sánchez me ha dicho muchas veces que este caso es de carácter político, y eso que usted ha mencionado es un elemento de eso, el tiempo, cuando lo hicieron, por qué lo hicieron, inclusive el rango de este señor, que ya estaba retirado, y lo que estaba buscando parece es irse de Cuba, le daba más, ¿no?, a ese elemento de la politicización del arresto de Alina. Pero también todas esas cosas que pasaron en 2016, en que los ataques acústicos, o yo los llamo incidentes, sin porque todavía la inteligencia no se sabe qué fue lo que pasó ahí. Uh-huh. Estos incidentes que empezaron durante Obama, no empezaron durante Trump, eso empezó durante a mediante del último año de Obama en el poder.
Sí, esto.
Y dicen que tiene una dimensión multinacional, lo que nunca dicen con qué otro elemento. ¿Conecta esto y estas otras cosas, el caso de Alina? Sí, yo creo que va a ser, vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Y las cosas han cambiado mucho. Son 4 años de una política muy diferente. Ahora viene un equipo nuevo. Conozco muchos de los asesores que Obama... Biden, los tengo todos confundidos. Biden, el equipo de Biden, sí, es el equipo de Biden de América Latina, que él está creando un nuevo equipo de América Latina. Vamos a ver qué dicen ellos y cómo es que van a manejar la política, pero espero que tomen estos casos un poco en serio y que se enfoquen un poco más sobre no solamente el caso de Alina, sino que hay otros casos la mitad supuestamente son mujeres, curiosamente, y el otro grupo, por supuesto, hombres detenidos en Cuba por un múltiple de casos. No son casos de seguridad nacional todos, me comentan algunos abogados independientes en Cuba que quizás son crímenes comunes, pero la razón por qué fueron detenidos es lo que tenemos que entrarnos, y cuándo fueron detenidos, porque si es verdad que hay 20 americanos, eso es una cifra bastante alta. Tenemos que también saber si son cubanos, americanos o no, que eso el Cuba los tratan un poco diferente que el caso de americanos, pero entre eso también hay personas de Francia, me dicen, canadienses, y varios otros nacionalidades, que me recuerda mucho de lo que hace Irán, que algunas veces, no digo que es lo que esté pasando en Cuba, pero en Irán utilizan esas detenciones arbitrarias para crear tensiones políticas, para negociar con esas personas.
En eso ¿cómo? Pensaba yo justamente, aunque algo conspira en este caso contra ella, y es que como tú bien sabes, aunque ella sea reside ciudadana americana, vive en Estados Unidos, para viajar a Cuba, ella tiene que viajar con un pasaporte cubano, y desde luego en Estados Unidos el pasaporte americano tiene validez para todos los países, pero para Cuba, en este caso, son tratados bajo las leyes cubanas. Ahí es donde yo no acabo de entender, quizás esto sea uno de los factores, que ellos la ven a ella como una cubana americana, pero cubana y va bajo las leyes de Cuba. Jason, tenemos mucho que conversar sobre este tema, vamos a darle más luz. Me gustaría hablar nuevamente contigo para que me dieras una imagen de cómo se recibe esta denuncia presentada en Ginebra, y estaremos pendientes de darle más luz a este caso, que tristemente es uno más dentro del largo rosario de ese terrorismo estatal que impera en la isla de Cuba. Me voy a una breve pausa y regreso en mi segunda media hora detrás de la noticia.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
del mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde los micrófonos a La Habana, Cuba, para conversar con una de las mujeres quizás más famosas que tiene La Habana, Cuba en este momento, porque la maquinaria propagandística del régimen la ha hecho famosa a través de los ataques de Humberto López hacia ella en la televisión cubana. Y bienvenida, Ileana Hernández, y felicidades, eres toda una estrella, una superstar.
Muchas gracias, Cari. Sí, ayer cuando salí a la calle, y ya sabes que yo salgo poco debido a que me cuido muchísimo para que no me inventen ningún accidente, la verdad que la cantidad de gente que se me acercaba con total admiración fue asombroso. Y fotos y agradeciendo el trabajo que estoy haciendo, diciendo que no le, que claro, está claro, no le creen nada de lo que dicen en el Noticiero Nacional de Televisión. Y en fin, la verdad es que ha sido constructiva el intento de difamación de todos nosotros en el Noticiero Nacional. El cubano ya sabe que cuando te dicen que hay sobrecumplimiento de papa y no hay papa en los agromercados, pues es lo mismo. Cuando te dicen que alguien es terrorista, como han intentado hacer con nosotros, es porque es todo lo contrario. Entonces, ha sido el peor momento para ellos, porque ya la gente además tiene otros medios de comunicación y todo está resultando más divertido que otra cosa, ¿no? Porque ya hace el efecto contrario de lo que ellos desean.
Ahora bien, yo creo que la maquinaria propagandística del régimen cubano se atascó frente al COVID-19, porque de acuerdo a lo que tengo entendido, hay juicios y multas para quienes violen las medidas de la fase de transmisión autóctona del COVID-19 en La Habana. Háblame un poco de cómo se encuentra la situación en este momento. Tenemos entendido que La Habana está prácticamente como que no bajo un estado de sitio, pero sí con una cantidad de limitaciones que van, y protocolos que pueden ser sujetos a multas, sino también de que puedan ser llevados a juicio penal porque se les podría acusar de ser personas que están conspirando para diseminar el virus. Háblame un poquito, tú que estás en La Habana, Cuba, de cómo se está manejando esta situación, cuando meses atrás decían que era el destino turístico preferido para evitar el COVID.
Sí, así es, Cari. Ahora las medidas están mucho más fuertes porque se han dado cuenta de que de la manera que lo llevaban, o sea, desde que abrieron los aeropuertos, el virus se ha descontrolado mucho más. y ya es más difícil poder esconder las estadísticas, porque si ahora en estos mismos momentos hay días que pasamos de los 500, eso significa de que hay muchísimos más casos, porque ya todos sabemos cómo actúan estas personas. Cuando te dicen 500 es porque por lo menos habrá 1000 o más de los casos que ellos están diciendo en la televisión cubana, y están muy asustados, como siempre, echándole la culpa al pueblo cubano, cuando en realidad la culpa la tienen ellos, porque no abastecen los mercados, porque abrieron los aeropuertos y dejaron entrar a todo el mundo, y en las condiciones que está el país, quienes tienen que responder en este caso son ellos, no el pueblo cubano. El pueblo cubano, déjame decirte que en la calle no habla de la COVID. El pueblo en la calle lo que habla es del hambre que hay, de las colas, de todo menos de la COVID. Y estamos en la peor etapa desde que empezó. La peor etapa que estamos viviendo es esta, y es cuando menos las personas están pendientes a la COVID, del hambre que están pasando.
¿Crees tú que el COVID ha dado motivación para una especie como que limitación en lo que es los movimientos de los cubanos? Por ejemplo, el transporte urbano en La Habana va a funcionar de 5 de la mañana a 9 de la noche. Eso también elimina el traslado interprovincial de motivos turísticos. Se establecen 14 puntos de control de entrada y salida, donde se tomará, dicen ellos, que la temperatura y otras acciones. Estoy leyendo detalles de Tribuna de La Habana. También el 12 de enero está suspendido desde el día 12 el transporte interprovincial por ómnibus 3. O sea, hay toda una serie de cierres y de tranques que, aunque tú me digas que el cubano está más interesado en buscar qué llevarse a comer, y eso normalmente viene pasando en Cuba hace mucho tiempo, recordemos el periodo especial, pero ahora está incorporándose esta nueva situación atípica, que no solamente ha sido provocada en Cuba por la falta de control en cuanto a tener y mantener abierto el turismo en el exterior, sabiendo que había una pandemia en medio mundo.
Sí, eso está también, a ver, el mundo ahora mismo está paralizado prácticamente. Aquí en Cuba la crisis ha aumentado, porque ya tú sabes perfectamente que ellos, los recursos que entraban con el turismo ya no entran. Lleva por lo menos 8 o 9 meses que se cierra el aeropuerto. Después que se abre el día 1, que empieza a entrar turismo, yo ayer vi turismo en la calle, que empieza a entrar turismo, ellos quieren mantener ese turismo, y para poder mantener ese turismo tienen que crear otras condiciones, que son esas. ¿No recuerdas que la vez que cerraron, que había menos COVID que ahora, era a partir de las 7, y ahora se cierra el transporte público, pero el privado no? O sea, las personas a partir de las 9 de la noche no se encierran en sus viviendas como pasaba anteriormente cuando dieron el toque de queda. Ahora, a raíz de que hay turismo en Cuba, sí permiten que las personas estén en las calles. Pero sin embargo, hoy, por ejemplo, cerraban centros privados cerraban restaurantes y cafeterías, porque yo ayer estuve en una cafetería y me dijeron que ya ayer era el último día, que ya a partir de hoy tenían que cerrar debido a las normas que hay. ¿Para qué? Para así obligar al turista, por ejemplo, que coma solamente en los restaurantes y se gasten el dinero en los restaurantes, porque no hay dinero. Ellos están ya que no, o sea, no saben de dónde sacar y tienen que sacarlo de ahí, del turismo. Y
ahora vamos a entrar en un tema que indudablemente, si aquí en Estados Unidos ha creado toda una serie de situaciones especiales, estamos hablando de lo que es el curso escolar en la capital cubana. A partir de este jueves queda totalmente interrumpido el curso escolar. Sí. En Cuba no existe el aislamiento habitacional, porque viven familias completas, todas juntas en un cuarto, niños también. O sea, la situación en Cuba es muchísimo más fuerte, producto de que no existen las condiciones propicias. Ayer yo vi una fotografía de un grupo de cubanos haciendo una cola sin nasobuco, sin lo que ustedes llaman nasobuco, sí, las máscaras protectoras, para comprar cigarrillos. O sea, se mezcla en Cuba, las colas existen, si ahora el transporte urbano también queda interrumpido, más el curso escolar, más agrégale a eso que el cubano tiene que salir diariamente a ver qué busca para llevar a la canasta familiar, en qué punto se encuentra en este momento. Ya sabemos que Santiago de Cuba tiene un toque de queda, y un toque de queda bastante fuerte. O sea, prácticamente Santiago de Cuba está total y absolutamente colapsado. ¿Qué va a pasar con La Habana?
Bueno, aquí en La Habana no hay esa restricción tan fuerte como la hay en Santiago de Cuba. Ya te digo que, o sea, aquí hay restricciones, pero no al límite como estuvimos anteriormente, que a partir de las 7 nadie podía salir de su casa. Ahora te cierran el transporte público a las 9, pero tengo entendido que puede salir. Fue lo que me confirmaron ayer en el lugar donde yo estaba, que estábamos hablando de eso, sobre las medidas que se estaban tomando ahora. Y, o sea, no, aquí en La Habana, recuerda también que el tema de las colas tiene que continuar, porque la gente tiene que salir a comer, a comprar, no hay comida. Y ayer una amiga mía fue a la tienda a comprar y dicen que no hay absolutamente nada, que es por gusto, la tienda de dólares, que las pocas cosas que hay son carísimas y la gente no sabe qué hacer, no, está todo muy muy descontrolado, la gente no tiene ni idea de qué hacer con lo que está pasando ahora. Y claro, ahora ellos también han prohibido las aglomeraciones en los parques. ¿Por qué prohíben las aglomeraciones en los parques? Porque temen que vuelva a pasar algo que pasó como el 27 de noviembre en el Mincul, porque las personas están considerando encontrarse y hacer cosas para ver qué solución buscarle al país en las condiciones que están. Además de que nos están sacando en la televisión cubana, las personas están más motivadas en hacer actividades, en hacer manifestaciones, y yo creo que eso es uno de los motivos también por los que están cerrando un poco más, principalmente aquí en La Habana, están cerrando un poco más la idea de concentración y demás, no solamente por el COVID, sino también por estos detalles que te estoy contando, de que las personas quieren reunirse y quieren protestar porque ya es demasiado y ya no aguantan más. Y ahora déjame decirte que no hay cigarro. O sea, y los fumadores están que no saben por dónde, y no hay cigarro en todo el país, que no es solamente en La Habana, en todo el país. Y eso es algo que ya sabes que aquí en Cuba muchísima gente fuma y no saben qué hacer. Ayer mismo Jorge Luis Arias, uno de los jóvenes acuartelados en San Isidro, estaba como loco buscando por varias cafeterías y no hubo manera. Encontró una caja de cigarros de Hollywood que ni siquiera le gusta, a 80 pesos cubanos. Así que fíjate la situación que hay. O sea, que no hay ni cigarro para los fumadores, no hay comida, no hay nada. Estamos mal y no sabemos de qué manera se va a solucionar esto, porque claro, si te cierran las vías para poder protestar y para poder manifestarte debido acondicionando lo del COVID, pues imagínate cómo puede estar la población.
Para Human Rights Watch, dedicada a la investigación y defensa y promoción de derechos humanos, todo esto que está ocurriendo en Cuba en este momento, todas estas medidas cautelares, los protocolos, las prohibiciones, no es más que una forma muy sutil y está relacionada a llevar adelante e intimidar, acosar y detener a disidentes y opositores. La ONG no pasa por alto que este fue el pretexto utilizado por la seguridad del Estado para desalojar a, precisamente al grupo del Movimiento San Isidro. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Dame tu opinión brevemente. ¿Es el COVID una justificación para el aumento de la represión en Cuba?
Sí, por supuesto que sí, Cari. Y como dices, fue la justificación que usaron para poder desalojarnos de allí, de la sede del Movimiento San Isidro. Y luego finalmente de esto, cuando nos desalojaron, supuestamente era porque Carlos Manuel había incumplido, cosa que es mentira, porque él puso la dirección de Mónica Baró, pero se fue directamente luego para allá, y allí quería él pasar esos supuestos 5 días que tenía que pasar para hacerse la prueba, y ellos aprovecharon esa situación para entrar a desalojarnos de allí. Ellos ahora con la COVID están usando no solamente la represión hacia la disidencia, sino hacia el mismo ciudadano común. Mira, yo ayer estaba haciendo una entrevista a un señor que en el mes de noviembre fue golpeado por la policía, él y su novia y la hija de la novia, y los acusaron a los tres de atentado y sin haber hecho nada. Entonces están usando, se sienten con total impunidad y van contra el ciudadano de a pie, no solamente contra el disidente y el opositor, contra todos, porque se sienten con total impunidad debido a la COVID en Cuba. O sea, están usando toda la fuerza contra el pueblo en ese sentido. Todo es respaldado por la COVID.
Bueno, pues muchas gracias, Ileana Hernández, colaboradora de Cibercuba, y desde luego, pues indudablemente yo creo que hay un antes y un después del Movimiento San Isidro, que ha levantado voces que, aunque no son, están unidas dentro de un mismo proyecto, pero sí ha despertado incluso a sacerdotes y a párrocos de distintas iglesias que en su homilía han sido bastante fuertes a la hora de calificar todos estos desmanes de lo que indudablemente no tiene otro nombre que terrorismo estatal, un terrorismo que debe ser condenado por todas las naciones del mundo. Gracias, Ileana. Gracias por haber estado con nosotros. Bien, y ahora me voy con Nicolás Gutiérrez. Nicolás, abogado que desde el primer momento ha estado fuertemente vinculado a lo que es el tema de las expropiaciones y las demandas de los cubanos y ciudadanos americanos bajo el título 3 de la ley del Burton. Y en este momento pues hay una información de que una cubana ha demandado a dos empresas estadounidenses bajo la ley del Burton. Las empresas tienen bases de operaciones en la zona especial del desarrollo del Mariel. Bienvenido, Nicolás, ¿cómo anda la situación?
Gracias, Cari, un placer y un honor estar aquí de nuevo con tus radio oyentes. Y sí, nos parece muy interesante y justo y positivo que la señora Odette Blanco Rosell haya entablado una demanda contra por lo menos dos, y habrán más, empresas americanas de transporte licenciadas durante la época del presidente Obama y operando en la zona especial de desarrollo de Mariel, la cual era sujeta a una concesión otorgada a la familia Blanco Rosell, que tenía varias propiedades desde hace muchos años en esa zona. Y bajo el título 3, ellos están demandando a todas las empresas americanas o no americanas que están beneficiándose económicamente del uso de sus propiedades robadas en esa zona, en conjunto con el gobierno de Cuba, que obviamente ha tratado de hacer esa zona de Cuba muy importante para el supuesto futuro económico del país. Pero claro, si están utilizando propiedades robadas, tanto ellos como sus socios comerciales tendrán que responder por eso en cortes americanas, y también están sujetos a la revocación de visas de sus ejecutivos si son extranjeros.
Por ya ese es el título 4. Ahora bien, el Tribunal Español aprobó incluir en una demanda contra Meliá al gobierno cubano y a la empresa Gaviota. ¿Hasta dónde esto es un éxito? ¿Hasta dónde han logrado ustedes, no? Esto ocurrió en Palma de Mallorca y admitió que la familia Sánchez Gil contra la hotelera Meliá por incluir la reclamación al gobierno o al régimen de la República de Cuba y a la empresa Gaviota, un conglomerado que está castigado, ¿no?, que son los militares de Gaesa. Háblame un poco de esto, hasta dónde esto pues alimenta, ¿no?, el que se mantenga vigente ahora ante un cambio de administración. ¿Cómo podría quedar ese título que, como todos sabemos, cada 6 meses iba a la aprobación o a la extensión, a una espera más larga, cada 6 meses iba a la mesa del presidente? ¿Cómo tú lo ves en este momento?
Sí, correcto, Cari. Mira, debemos de destacar que la familia Sánchez Gil llevamos décadas abogando por justicia en el caso de sus propiedades robadas en la ahora provincia de Holguín, incluyendo 57 kilómetros de playas, entre ellas varias de las más codiciadas en Cuba actualmente. Al margen de lo que puedan, de las opciones que están considerando bajo el título 3, ellos demandaron a Meliá directamente en el patio de Meliá, en Palma de Mallorca, en el Tribunal 24 en España, y aunque al principio la Corte desistió su demanda, la audiencia provincial en su apelación reversó esa decisión y restauró la demanda, encontrando que los tribunales españoles tienen competencia y jurisdicción para adjudicar estos casos, aunque ocurrieron hace 60 años en Cuba. Esto es un precedente muy importante. Meliá sigue peleando contra esto. Y la última táctica ha sido, bueno, vamos a tratar de incluir a Cuba y a Gaviota en la demanda. Todavía se está discutiendo eso. La demanda escuetamente no es bajo el título 3 de la ley Helms-Burton, al contrario, es bajo la causa de enriquecimiento ilícito que existe en el Código Civil Español, que aunque es una causa similar a la ley Helms-Burton, no tiene que ver nada con la ley Helms-Burton, ha existido en España por siglos. Por lo tanto, la demanda en España es contra Meliá para enriquecimiento ilícito. Pero si la jueza considera que hay que incluir a Cuba en la demanda y a Gaviota en la demanda para determinar sobre si la confiscación original de la familia Sánchez Gil fue ilícita, bueno, nosotros bienvenidos. O sea, nosotros no tenemos nada que ocultar ni temer de la verdad. Sería muy difícil que el gobierno de Cuba primero se aparezca en la demanda, pero aunque aparezca, ¿cómo va a negar que expropió esa propiedad, no compensó a la familia y que nosotros somos la misma familia a cual le confiscaron? O sea, eso no lo puede ocultar. Tampoco pienso que Gaviota va a querer que sus finanzas sean escrutinizadas por un tribunal español. Eso le va a molestar. Pero bueno, la justicia española hará lo que hará. Nosotros confiamos en el proceso y seguiremos adelante allá, igualmente que consideramos otras acciones aquí bajo el título 3 contra otros traficantes en la propiedad de los Sánchez Gil, que igual que muchas otras familias cubanas han sido despojados de sus propiedades, y hay extranjeros y americanos utilizándolas para su beneficio sin compensar a la familia. Esto es una violación de la justicia básica y es algo que la ley Helms-Burton aquí y la demanda de los Sánchez Gil en España trata de reversar y de que se haga justicia tarde, pero ciertamente.
Bueno, pues muchísimas gracias. Nicolás, estaremos ahí con el dedo arriba del renglón. Vamos a ver si este tipo de acción que fue implementado durante la administración del presidente saliente Donald Trump pues se mantiene vigente o si vuelve de nuevo a hacer una revisión de cada 6 meses del título 3 y 4 de la ley del aborto. Y con esto pues me despido en el día de hoy agradeciendo la asistencia técnica de Efraín García en los estudios de Radio Martí, la producción de Miguel Sánchez. Los dejo con el boletín de noticias y la programación de Radio Martí. Mantenga la sintonía, las noticias como son, con José Luis Ramos y Amado Gil. Que tengan todos muy buenas tardes.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Hoy quiero continuar hablando de este tema tan interesante sobre el envejecimiento del cerebro. Y es que con la edad, el tamaño del cerebro disminuye, perdemos neuronas y se altera la producción de hormonas y neurotransmisores. Sin embargo, el cambio más importante que se produce es la pérdida de muchas de las conexiones entre las neuronas, unas células de larga vida que no se dividen y, por lo tanto, difícilmente se regeneran. Otra consecuencia del envejecimiento cerebral es la acumulación de proteínas en forma de agregados que tienden a depositarse tanto dentro como fuera de las neuronas. Esto puede desencadenar el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad. Y esto es un ejemplo que estamos viendo en nuestra sociedad muy frecuente. Es la enfermedad de Alzheimer o también la enfermedad del Parkinson, que son enfermedades neurodegenerativas. Conviene aclarar que lo que comúnmente se denomina como demencia senil es un término obsoleto. El envejecimiento no implica necesariamente la aparición de una demencia o pérdida importante de memoria. Sí existe una pérdida significativa de la capacidad de memoria y aprendizaje. Estaría relacionada entonces con una enfermedad específica y no con el envejecimiento normal del cerebro. Hay algunas medidas para frenar el envejecimiento. Por ejemplo, una de ellas es la alimentación. La más recomendada es la comida mediterránea, que todos sabemos que brevemente implica un bajo consumo de carnes y aves de corral, un consumo de bajo moderado de productos lácteos como la leche y los quesos, una cantidad moderada de alcohol, en este caso el vino rojo, y también las grasas, en este caso siempre en la comida y la dieta mediterránea se utiliza el aceite de oliva. También se recomienda comer de forma bastante importante y mejor que el resto de los alimentos que hemos mencionado, las verduras, las legumbres, las frutas y el pescado. Se ha comprobado que la alimentación mediterránea reduce el riesgo de padecer fallos cognitivos y enfermedades como el Alzheimer, con lo cual se ha comprobado científicamente que este es un tipo de alimentación que ayuda a mantener los neurotransmisores jóvenes, podríamos decir, y activos, con lo cual podría alargar nuestra vida, no solamente en nuestra calidad de vida física, sino también la parte mental. Así que esto es interesante que usted lo tenga a modo de información. También hay que cuidar los pensamientos, la calidad de los pensamientos, el mantener la realidad de lo que estamos viviendo, el no vivir en el pasado ni tratar de planificar tanto el futuro, el vivir el hoy y el ahora. Y sobre todo, hay que cuidar nuestro cerebro, como le digo siempre y le sugiero, con las horas de sueño, que es muy importante. Necesitamos entre 7 y 8 horas diarias. Ahí se lo dejo para que reflexione. Éxitos bendecidos.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.